Rodolina y su bloque Reflexiones. En La Venganza será terrible.
Hoy estrenamos consola, ¿eh?
Muy lindo se escucha, ¿eh?
Sí, estrenamos un tocadisco nuevo.
¿Ah, sí?
Han comprado un altoparlante.
Sí.
En un club.
De esa, veo que lindas esas cornetas grises.
Sí, en el Almafuerte de Santo Lugar, lo compraron. Que ya no lo usaban más porque no hacen baile.
No hay más baile, ¿no?
Ajá. Y compraron el megáfono.
Ajá.
Y ahí lo tenés.
Es lindo.
Bueno, el altoparlante.
Mirá qué lindo queda ahí arriba, bien agarradito. Sí. Se caerá de ahí, ¿no?
Se siente bien, ¿eh?
¿Tiene Twitter también?
¿Quién?
¿Qué? El equipo tiene Twitter. ¿Twitty, el pajarito?
No, Twitter.
¿Clipper?
No, Twitter.
Sencillo, Clipper. ¿Quién es Twitter?
Son esas bocinas de agudos, digamos, para que no suene tan opaco.
Está loco. Pero no es...
¿No? ¿Dónde venís? De la Rock and Pop.
Vos, mucho efecto especial, mucho de eso.
Dejate en broma.
Es AM esto, viejo.
Bueno, vamos a hablar del bautismo.
Ajá.
Bautismo es una palabra griega que significa inmersión. O sea que cuando usted dice, me voy a un bautismo, está diciendo me voy a una inmersión.
Uh-huh.
Pero nadie lo sabe. Los hindúes desde tiempo inmemorial tienen por costumbre, como ustedes saben, sumergirse en el Ganges, que es el río sagrado de la India, y que es, creo, el que pasa por Benares, que es el ombligo del mundo. Entonces los tipos se sumergen ahí y se supone que se purifican, se limpian el cuerpo y el alma. Y los egipcios también tenían esta idea. Creían que lo que lavaba el cuerpo, lavaba el alma. Y entonces instalaron grandes tachos ahí en los subterráneos de los templos para que se pudieran bañar los sacerdotes y los prosélitos y los catecúmenos. En el pueblo hebreo también Dios consagró esta costumbre. Y los judíos solían incluso bautizar a los extranjeros que se establecían en Palestina. Venía un tipo a establecerse y lo bautizaban. No les obligaban a circuncidarse, pero sí... a cumplir los siete preceptos de los noaquidas y a no hacer sacrificios a dioses extranjeros, y los bautizaban para consagrar esa obligación. Las mujeres eran bautizadas desnudas ante tres testigos varones. Primero.
Primero para bautizar.
Pri para testigo. Y atestiguar.
Ajá. Dice, pues usted viene a todos los bautismos, dice.
Sí, usted ya lo vio en el bautismo de la Rosa. ¿Cómo me gusta cantar Pri?
Para cualquier cosa.
Para cualquier cosa. Yo alguna vez dije que podía inventarse casi una legislación basada en el Pri.
Uh-huh.
En el canto reclamando prioridad. Por ejemplo, en vez de hacer elecciones para elegir a los concejales, se canta. Pri para concejal.
Uh-huh. Pri para la lista, para primero la lista.
Claro. Y sos concejal.
Sí.
PRI para presidente y sos presidente.
Listo.
Uh-huh. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Incluso PRI para no ser intendente de Buenos Aires.
Ahí está. PRI para no ir al arco.
PRI para... y cosas así. Y bueno, de ese modo se establece, digamos, la periodicidad de los cargos.
Uh-huh. ¿Sí, seguro?
No. No. Para los destinos, a lo mejor es así. En esa especie de gestoría que imagino que hay entre una encarnación y otra. Un tipo se tiene que reencarnar y están ahí las almas esperando amoblar algunos cuerpos y un tipo canta. Primero para rico. Pri para alto.
Está bien esto.
Y cantan. Y los tipos que son ahí quedados...
Le toca ser feo,
petiso, intendente de Buenos Aires, todos esos destinos, directores de tránsito.
Ingratos.
Destinos ingratos, ¿no? De los que no saben cantar. Bien, pero estábamos con el bautismo. Los judíos más devotos solían recibir el bautismo de profetas muy venerados. Por ejemplo, San Juan Bautista. Que lo hacía en el río Jordán, que es el río de los bautismos, casi por antonomasia. Esta costumbre, sin embargo, fue accesoria a la religión judía, no era una cosa tan principal. Pero llegó a ser el más importante sello y rito del cristianismo. En realidad, los cristianos de Palestina siguieron circuncidándose durante mucho tiempo. Pero ya en el siglo I todo el mundo se bautizaba. Algunas sociedades cristianas primitivas no solo se bautizaban con agua, sino que aplicaban un cauterio con un hierro encendido a los que se bautizaban. Fíjese, si los chicos ya lloran cuando le tiran un poco de agua, saquenle la cuenta, usted les pone un hierro encendido y hay que aguantarlo toda la tarde. Esto era quizá para cumplir aquellas palabras de San Juan: bautizo con agua, pero el que viene atrás lo hará con fuego. Palabras que nunca fueron demasiado bien explicadas por nadie. Otra costumbre que había en los primeros siglos del cristianismo era la de esperar entrar en agonía para bautizarse. Ustedes conocen seguramente el ejemplo de Constantino, el primer emperador cristiano, que en realidad se bautizó cuando se estaba por morir. San Ambrosio, nuestro amigo San Ambrosio, aquel que fue el primero que leía en silencio, no había recibido el bautismo cuando lo nombraron obispo. Lo nombraron obispo y no era ni bautizado el tipo, pero es que aquella era la costumbre. También solía bautizarse a los muertos en alguna época, pero esa costumbre se abandonó. San Pablo da testimonio de esa costumbre. La iglesia griega, es decir, la iglesia ortodoxa, conservó siempre esa costumbre de sumergirse en el bautismo, o sea, meterse adentro un tacho de una pileta o algo. Sin embargo, los romanos afirman a fines del siglo VIII, al extender su dominio por regiones muy frías, y viendo que cada vez que sumergían a un pibe para bautizarlo, por ahí se le quedaba medio duro, sustituyeron ese bautismo por el bautismo de aspersión. Es decir, en vez de meterlo adentro un tacho al pibe, le tiraban una gota de agua y se daban por bautizado. Y eso les atrajo el anatema de la iglesia griega, que nunca consideró que ese fuera un bautismo válido. No, señor, decían los bizantinos. Para bautizarse hay que meterse en un cubo de agua fría. ¿Qué me venís con tirar agua? En realidad los primeros cristianos no llegaban a ser iniciados del todo hasta después del bautismo. Antes solamente eran catecúmenos. Y al ser iniciados necesitaban que alguien respondiese por ellos, como garantía de que los secretos del cristianismo no serían divulgados. Es decir, que te bautizaban, pero había uno que respondía de que vos no batieses. Y ese era el padrino. Y ese era el padrino, institución que desde luego se conserva hasta hoy, no solamente en los bautismos, sino en otras instituciones tales como la mafia. Bueno, diré algo acerca de los misterios. En una primera época el cristianismo era muy celoso, como celoso era el judaísmo de sus libros. Siempre nos preguntamos por qué demonios el resto de los pueblos de la antigüedad clásica jamás dice nada de las cuestiones hebreas, pero nada. Y es porque los libros eran muy secretos. Estaba rigurosamente prohibido hacer conocer a los gentiles el contenido de esos libros. Y posteriormente el cristianismo hizo lo mismo con sus ritos y con sus misterios. No se podía revelar. Incluso hay un escrito de Cirilo de Alejandría, que creo que es un escrito contra el emperador Juliano, el apóstata. Y Cirilo me parece que no es otro que quemó un cacho de la biblioteca de Alejandría. Y dice: me ocuparía del bautismo, pero tengo miedo de avivar giles. En realidad lo dijo de otra manera. Tengo miedo de revelar secretos que no se pueden revelar. Y no lo dice. En realidad no había entonces ningún culto, ninguna secta que no tuviera sus misterios, y cada agrupación recomendaba incluso iniciar una nueva vida. Initium novae vitae. Y de ahí viene la palabra iniciación, el iniciado, un culto iniciático. ¿Por qué hay que iniciarse? Iniciarse una nueva vida, es como un renacimiento. Después, en el siglo II, empiezan a administrar el bautismo a los chicos. Solían hacerlo a los 8 días, un poco siguiendo la costumbre judaica, que a los 8 días ya el tipo está circuncidado. La iglesia griega sigue todavía esa costumbre. Pero viene entonces la polémica para saber qué le sucede a los chicos que se mueren antes del bautismo. Bueno, según los más autorizados teólogos, están condenados, o estaban condenados al infierno, hasta que aparece con toda oportunidad en el siglo V Pedro Crisólogo, que inventa el limbo, institución que antes no existía, y que es una playa o arrabal del infierno donde suelen ir los niños sin bautizar. Pero vienen las discusiones con el bautismo también, ¿no? Veo esos tipos que se complacen de inventar situaciones, situaciones leguleyas. En los programas deportivos suele haber eso. Por ejemplo, un jugador, qué sé yo, va a tirar un penal, pero en ese momento cae un meteorito y la pelota se parte en dos.
Sí.
El jugador patea la mitad de la pelota y entra, pero la otra mitad queda en el punto de penal. ¿Qué debe cobrar el referí? Esas cosas.
Sí, sí. Cosas raras que no ocurren.
Sí, no ocurren, pero bueno, siempre hay un tipo que escribe al gráfico preguntando esa situación. Sí.
Como el del otro día, Alejandro, que le cobraron FAU porque se le salió el botín, ¿vio?
¿En serio?
Cuando vamos a ir al arco, se le salió el botín y pateó como no se puede. Hay un reglamento que no se puede patear de casa.
Y hay que escribir al gráfico y preguntar. Se me sale el botín, qué sé
yo. Es ventaja deportiva.
Por ejemplo, cae un hacha desde un avión. Viene un delantero avanzando con la pelota. Cae un hacha desde un avión y lo corta en dos.
¿Al delantero?
Al delantero.
Sí. Sigue corriendo el tipo.
La mitad del delantero sigue corriendo y se pone en offside. Sí. Y la otra mitad no.
Sí. Hay que ver Televín.
Hay que ver.
Cuando partió la pelota, a ver si está.
Entonces venían discusiones como esta.
Partió el tipo.
Un cristiano nace en el desierto y no hay agua. ¿Puede bautizárselo con arena? No. Decían que no, de malos que eran. Sí. Eran mejor, querían el cielo para ellos solos. Y de esa gente que le gusta ir a bañar y orreta porque no hay nadie.
Y le dice y le juegan todo.
Por ejemplo, con agua de rosas no se podía bautizar, pero sí con agua cenagosa. Había también algunas agrupaciones, como por ejemplo los anabaptistas, que los anabaptistas creen que no se puede bautizar aquel que no puede, que no tiene discernimiento y no puede hacer ningún tipo de, no puede tomar un compromiso, por ejemplo un niño. Entonces estos muchachos se bautizan ya grandes. Cuando puede decir, sí, efectivamente, renuncio a Satanás y todo lo demás, un hombre grande, un pibe, ¿qué te va a decir?
Pero que lo decidan ellos.
Está bien que para eso está el padrino.
Uh-huh.
El padrino está para hacerse responsable.
Y la confirmación después, Alejandro, ¿no?
Ya. Viene, por ejemplo, el pibe no renuncia a Satanás. Digo que esos pibes que son terribles. Entonces viene el cura a golpearle la puerta al padrino. Por ejemplo, en mi caso, le van a golpear a mi tío Pedro Balbi. El que está ahí en San Miguel, durmiendo la siesta, a golpear la puerta al cura. ¿Qué dice Pedro?
Me cambio y salgo.
¿Qué pasa? Dice, hay uno, dice el cura.
Hay uno. Yo no hice nada.
El cura dice, Pedrito, ahí dice, su ahijado no renunció a Satanás. Dice, a mí que me importa, dice. Está loco este.
No me había acordado de mi ahijado.
No me había acordado, dice, tómensela, dice, tomen. Tómensela.
Ha hecho cosas peores, dice.
Ah, que mi tío es malo también. Bueno. En cuanto a la iglesia griega, solía rebautizar a los cristianos de Occidente porque decían que estaban mal bautizados. Y entonces le obligaban a decir al mal bautizado, escupo a mi madre y mi padre porque me han bautizado mal. Y entonces ahí, en vez de darle la aspersión, lo sumergía.
Escupía adentro.
Entre los judíos el bautismo era considerado un renacimiento también. A punto tal que en cierta época los hijos nacidos antes del bautismo quedaban fuera de la herencia. Y recién tomaba la herencia el primero nacido después del bautismo. Cuando Juan el Bautista se dedicó a trabajar en el río Jordán, en realidad no hizo más que seguir una costumbre inmemorial. Juan tuvo muchos discípulos, fue jefe de una secta muy popular. Bueno, le fue muy mal, pobre Juan, ustedes saben, recuerdan aquel episodio del rey Herodes y de la reina Herodías, que era parienta del rey, y de Rita Hayworth.
Y de la cabeza.
Claro, era sobrina de la mujer del rey, y hijastra, no me acuerdo cómo era Rita Hayworth. Yo sabía bien eso y me olvidaba. Bueno, Mañana hablaremos de eso. Ya que me he olvidado. Me voy a olvidar también. Fíjese que era tan popular, Juan, que Flavio Josefo, aquel historiador judío que era ciudadano romano y que nos aclara tantas cosas, habla de Juan el Bautista, pero no de Jesús. Pero, después de todo, no debemos quedarnos con que Flavio Josefo estaba demasiado bien informado. Se asegura que todos los apóstoles bautizaron, que lo hacían en nombre de Jesucristo. El Evangelio según San Mateo indica esta recomendación de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunos cristianos que no se bautizan y tienen los cuáqueros, los tembladores, los cuáqueros, que no son los señores de avena.
No.
Cuáqueros quiere decir tembladores, tipo que tiemblan ante el nombre del Señor. O que tiemblan, solían temblar, solían tener ataques místicos que les producían un gran temblor, se les llamó cuáqueros. Bueno, los cuáqueros no tiemblan, iba a decir, sí tiemblan, pero no se bautizan. Porque sostienen que después de todos los... que Cristo no bautiza. Y ellos se vanaglorian de ser cristianos a la antiquísima usanza. Constancio, que era el hijo de Constantino, acuérdense de que Constantino se bautizó ya grande, estaba por morirse, dijo: todo el que sea culpable de homicidio, violación, rapiña, sacrilegio o cualquier crimen en general queda limpio en cuanto yo lo lave con agua bautismal. Y esta fue una doctrina fatal que impulsó a ciertos grandes del imperio a diferir el bautismo hasta la hora de la muerte. Si los tipos cometían toda clase de iniquidades y se reservaban el bautismo para limpiarse de pecado. Claro, hay que tener cuidado porque a veces te la dan de golpe, ¿no? Pero hoy se bautiza a los niños, diría yo, con la idea inversa. La idea que los salvamos hasta que lleguen a la edad madura. Y hay incluso, han existido sectas que han envenenado a los niños para garantizarles la vida eterna. De todos modos, es una costumbre ancestral, no solamente propia del cristianismo, ha estado, como se ha visto, en el judaísmo y también en algunas religiones clásicas de la antigüedad. Y a mí me gusta, de todas las ideas, más incluso que aquella de limpiarse el cuerpo y el alma, que parece demasiado elemental, la de un renacimiento, la de un renacer. Y aun cuando esta doctrina, según la cual uno se limpia completamente de pecados, sea peligrosa, porque ya se sabe con qué carácter funcional suelen utilizarse las doctrinas por parte de los impíos, me gusta la idea de quedar limpio de ayer es como un recién nacido. Y podríamos inventar algún bautismo, si ustedes quieren, laico, si ustedes quieren, blasfemo, aunque no trae ninguna intención demoníaca, que es un bautismo de olvido y de limpieza, ya que no de los pecados sino de los recuerdos y de las sensaciones y hasta de los amores y de los enconos, y que usted lo sumerge a uno en un cubo de agua y se olvida de todo. Se olvida, por ejemplo, de las deudas que tiene. Se olvida de los odios que viene trabajando desde hace tiempo. Se olvida de dónde vive. Es un lío, ¿no?
Es complicado.
Desde el punto de vista jurídico es un lío.
El tema de las deudas...
¿Se imagina el pobre abogado del tipo que toma ese bautismo de olvido? Además se bautiza el abogado. Se bautiza el tipo que nos debe.
Eso, y al que le debemos...
Yo tengo cada bautizado, hermano. Conozco cada bautizado.
Usted tiene que procurar que se bauticen los que usted le deben a usted.
Claro, aquellos con los cuales uno tiene deudas. Pero...
al revés.
Entonces... está bien. Yo voy a dedicar esta pequeña charla de hoy sobre el bautismo a los que son capaces de renacer. No digo de olvidar, no hace falta olvidar para renacer. Yo creo que la gracia del renacimiento es no ignorar nada. Aquellos que son capaces de nacer a una nueva vida, de renovar su fe, su esperanza, de renovar su pasión.
Eso.
Cosa tan difícil de renovar. De renovar su ilusión. No digo sin ingenuidad. Renovar la ilusión no quiere decir hacerse uno más sonso y empezar a los gritos cada vez que se abre la puerta del subterráneo. Debe ser más profundo todo esto. Yo no soy capaz de eso, porque yo vivo retorcido por remordimientos, por fantasmas del pasado, por culpas propias, por culpas ajenas. ¿Qué sé yo? Yo sería incapaz. Yo sería incapaz de renacer.
Es como que le gusta, ¿no? Hacerse un poquito mala sangre.
Sí, sí.
Pero cierta vez usted imaginó también una especie de bautismo diferente, Alejandro, que era la consecución del licor del olvido, ¿recuerda?
Sí, pero no sé si la quiero. No sé si la quiero. Y yo más que renacer, he remuerto.
Está remuerto.
Puedo remorir,
sí,
pero no sé si renacer. Bueno, para todos aquellos que son capaces de nacer más de una vez, a punto tal que a veces dicen, de nacer ya estoy harto.
Víctor Frey.
Vamos a brindarles un bautismo. Y para eso deberemos sumergir a todos en un río.
Si no, no es válido.
Y a falta de otro, tenemos este río marrón que canta Baglietto para aquellos que han resuelto renacer esta noche. Voy a ir al médico, dijo, porque era así. Me dolía algo y tenía que ir enseguida al médico. Y fui y volvió y dice, che, dice, me dijo el médico que tengo talalgia. Sí, dice, viste que vos decías que no tenía nada, tengo talalgia. ¿Y qué es talalgia? Dice, no sé, pero tengo talalgia. Sí,
estaba contento. ¿Eh?
Claro, y entonces, ¿y por qué no buscamos en el diccionario a ver qué demonio es talalgia? Bueno, y buscamos en el diccionario y decía, talalgia, dolor de pie.
¿En serio?
Sí.
Hay un banco que crece. Hay...
Cada acorde de la historia musical de Carlos Gardel, cada acorde. Y me enteré de algunas cosas muy interesantes. Y además, lo escuché imitar a las guitarras de Gardel. Que lo hace fantástico. Y hablábamos, ya hablaremos en el Tortoni con más tiempo, de la autoría de ciertas introducciones. Algunas canciones muy famosas tienen introducciones que no son del autor. Tu diagnóstico, por ejemplo. Esa introducción, desde luego, no es de Bettinotti, es de Roberto Grela. La introducción de Pobre Gallo Batarás también es de Roberto Grela. Y la introducción de Amémonos,
que tanto nos gusta,
que tanto nos gusta, que un día la haremos aquí con las guitarras, pertenece a Waldo de Lío, querido amigo nuestro.
Querido amigo nuestro, que además está desfasado de la historia. Waldo de Lío, alguna vez en un lindísimo reportaje, de los pocos reportajes lindos que he hecho, me decía, ¿sabe una cosa? La única persona importante del tango a la que no he podido tocar es Carlos Gardel. Waldo de Lío empezó muy joven, que es una verdadera gloria del tango.
Sí, claro.
Y que solo no llegó a tocar con Gardel.
El que tocaba junto con Horacio Salgán, desde luego, que era integrante del conjunto Bruso, de Lío, Márquez, Davis y Ciacio, que eran estables... Creo que de Radio Belgrano.
Están ahora en el Club del Vino los muchachos. Esto vale la pena decirlo porque hay que escuchar esas cosas
vale
antes de que dejen de tocar.
Bueno, y con estos amigos hemos recordado pero muchísimas canciones.
Haga una introducción que a usted le gusta. Nos gusta a todos, pero que solemos tomarla como la introducción canónica. Esa que dice, yo no sé qué me han hecho.
Ah, bueno, pero ese... No, ese... Sí, pertenece al autor, además pertenece a la música. Las introducciones que nos gustan son aquellas que están desligadas de la música, como esta. Esto es tomo y obligo, sin embargo no pertenece al tango.
Sí, señor.
Pero sí es del mismo autor. Bueno, pero vamos a seguir, maestro. Discúlpeme, lo interrumpimos al maestro Gassé. ¡Maestro!
¡Maestro!
¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro!
Adriana de Valentín.
Ah. Es chiquita. Están bien preparados, ¿eh?
Parece que sí.
Han estudiado, así que no tome porque estudiaron.
No, mejor que no tome porque estudiaron, porque qué gracia tiene.
No, no. Después lo humillan, tiene que poner notas altas.
Claro, pues tengo que... Entonces. Bueno, vamos a cantar todos la marcha de San Lorenzo.
Ahí, va.
Ahí está, sí. Por la injusticia, sí, no, del campeonato, sí, Apertura.
A
La voz. Pego a sopa, ya su rayo, ilumina el histórico convento, ya los muros, solo ruido, hoy se dejan de corceles y de acero, son las muertes que preparan, la Martín para luchar está Loreto, hoy el clarín, el líder de sonó. A la voz de Gajepe, a la carga de no. Avanza el enemigo al paso redoblado y al viento despegado su rojo pabellón. Aliados en la gloria, inscribe de la historia su página mejor. Inscribe de la historia su página mejor.
Gracias, maestro.
Adiós, maestro.
Adiós. Y adiós a todos ustedes. Muchas gracias por haber estado en el Alvear. Nos encontraremos quizá mañana en Loma de Zamora, quizá el miércoles aquí, quizá nunca, quién lo sabe. Señores, gracias. Chau. Chau.
¡Qué original!
¡Novia! No insisto porque no lo escucha, Alejandro.
¡Señor,
Llamamos a la prefectura.
No, que es de prefectura el hombre.
Hola, prefectura. Mire, ¿viene ese barco que cruza la bahía?
Sí, ¿qué pasa?
Allí se va la novia mía.
Y es barco nuestro ese.
Pero escúcheme bien lo que le estoy diciendo, no me oye.
Sí, le escucho.
En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia mía.
¿Y a mí qué me importa?
A ver.
En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía.
¡Adiós, maestro!
Allí se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía. Allí se va la novia mía.
Adiós.
Adiós.
Adiós. No lo pude alcanzar. Sí, bueno.
Lo corrí.
Nada, no, negro, nada.
Igual no valía gran cosa la mina, le diré. No se ofenda.
Nah. Adiós, novia. Señores, muchas gracias por haber estado esta noche aquí. Por empezar, nosotros incursionamos en un terreno que no es de ningún modo exclusivo de lo europeo, de lo asiático, de lo no argentino. Pero es obvio que al ingresar en el barrio del pensamiento, el pensamiento filosófico, histórico, científico y artístico, resulta muy difícil mantenerse dentro de digamos, dentro de un distrito únicamente nacional. No es sencillo eso, no es sencillo. Pero advierta usted, mi querido amigo, que yo creo que en todas o en casi todas las charlas iniciales que nosotros hacemos hay una exposición de un asunto cualquiera que generalmente no transcurre en los límites geográficos de nuestra patria, en los límites geográficos, estoy diciendo, pero que tiene, generalmente en el final de la charla, alguna especie de vuelta que lo relaciona, particularmente de un modo ético, con alguna realidad. Es muy difícil que haya una charla suelta, que tenga únicamente el interés de divulgación. Generalmente, generalmente a través de las dedicatorias, a través del comentario final que hacemos. Cualquier charla está relacionada con algo que sí tiene